En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Bienvenidos al partido de la una en punto de la tarde. Aquí estamos con vosotros hasta las dos de la tarde para contaros 60 minutos de información deportiva con tinte netamente madrileñista. Hoy el día viene cargado de nueves. Estamos pendientes de diversos delanteros centros. Por ejemplo, Morata, que está en Turín pasando reconocimiento médico. Por ejemplo, Luis Suárez, con el que el Atlético ya tiene un acuerdo, pero al que el Barça no permite salir al equipo rojiblanco. Ahora mismo el equipo culé está enrocado. El Barça no está entre los equipos a donde le permitiría marcharse. Los nueve del Madrid, ¿en quién confía Zidane o en quién no confía Zidane? Lo hace en Benzema, pero no parece que lo haga ni por ejemplo en Jovic, ni por ejemplo en Borja Mayoral. Y otro nueve, hablamos de Cavani, se lo han ofrecido al equipo blanco, pero el Real Madrid no quiere gastar dinero en fichajes esta temporada. En un momento estamos con todo, pero antes vamos con David Junquera, que nos va a adelantar las noticias más importantes, las que os vamos a contar desde las 2 de la tarde. David, muy buenas tardes.
Hola, del Toro.
Se estudian nuevas restricciones y ampliarlas a otras zonas de Madrid si continúan aumentando los contagios.
Decías tú que el día viene cargado de nueves. En el caso de nuestro informativo viene cargado de nuevas medidas que pueden caer aquí en la Comunidad de Madrid. No descarta la comunidad extender las restricciones que afectan ya a 37 áreas sanitarias. El grupo de trabajo que se pactó ayer en la reunión Sánchez Ayuso ha echado a andar hoy, y mientras las cifras de contagios siguen aumentando, van tomando decisiones. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado en Onda Madrid que se pueden ampliar las restricciones.
Sí, que incluir alguna zona más se toma en el momento que se vea que la situación por los datos nos hace tomarla. O sea que hoy, insisto, hoy se valorará a lo largo del día y veremos si hay alguna zona más que incluir.
Y ante este escenario, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha sido muy claro esta mañana, ¿no?
Sí, lo ha dejado bastante claro, que lo mejor que podemos hacer los madrileños es quedarnos en casa del Toro.
Yo recomendaría a los madrileños que efectivamente en estos próximos días restringieran al máximo su movilidad, respetaran escrupulosamente las medidas dictadas por las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma y restringieran al máximo su movilidad a aquello que es esencial y sus contactos con el grupo de convivientes más cercano que tienen.
Eso sí, ni el coronavirus va a poder frenar la magia de Navidad y menos aún la Noche de Reyes.
Sí, parece que los Reyes podrán estar en la calle la noche del 5 de enero. El Ayuntamiento asegura que sus majestades van a venir a la capital, van a venir a Madrid esa noche del 5 de enero con sus regalos, sus buenos deseos y toda su magia. Lo ha dicho la delegada de Cultura, Andrea Levy.
Garantizando la seguridad, que es lo más importante, y todas las medidas como hemos hecho con Veranos de la Villa o la programación que estamos haciendo, pero lo que le puedo asegurar es que los Reyes Magos estarán en Madrid el 5 de enero.
Gracias, David. Te escuchamos a partir de las 2 de la tarde.
Estaré aquí a las 2.
1:03 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Ya os decía antes que la cosa va de nueves. La última hora del Atlético de Madrid la trae José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Tenemos a Álvaro Morata en Turín.
Sí, y es que el mercado de fichajes dio un giro inesperado en el Atlético de Madrid. A falta de dar oficialidad al tema, Álvaro Morata será jugador de la Juventus en las próximas horas. El delantero rojiblanco ha pasado reconocimiento médico en una clínica de Turín, donde llegaba en la noche de ayer. Los juventinos van a pagar 10 millones por la cesión y tendrían una opción de compra no obligatoria de 45 millones.
Ahora contaremos cómo está la situación entre Suárez y el Barcelona, pero el Atlético sí tiene ya un acuerdo con Suárez.
Sí, evidentemente, la salida va a propiciar la llegada de Luis Suárez y el uruguayo del Fútbol Club Barcelona ya ha llegado a un acuerdo para la rescisión de contrato y llegaría con la carta de libertad, eso sí, aunque con una buena ficha, ni más ni menos que 8 millones de euros por cada una de las dos temporadas que tendrá de contrato en el conjunto del Metropolitano.
Y ahí está la madre del cordero, en la rescisión del contrato. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque Suárez y el Barcelona no están de acuerdo para que el uruguayo sea libre.
El Barça ni come ni deja comer y está enmarañando una salida que estaba cantada y estaba pactada. Bartomeu había otorgado al uruguayo la carta de libertad pero al ver que su destino iba a ser el Atleti a última hora, incluido al club rojiblanco en una lista de destinos vetados para el jugador. La operación ahora está en el aire y Luis Suárez, según ESPN, presiona para salir y amenaza con dar una rueda de prensa con sus abogados.
Nos preguntamos muchos qué Luis Suárez vendría al Metropolitano, Rodrigo.
Luis Suárez conserva el gol, aunque ha perdido físico, 21 goles en 19 partidos completos, uno cada 127 minutos, que lo convierten en el segundo mejor artillero del equipo, solo por detrás de Messi y muy por delante de Griezmann, que jugó más y marcó menos. La duda, la edad. En enero cumple 34 años y sus últimas lesiones, una operación de menisco que le mantuvo inactivo de marzo a junio.
Y los nueve también son noticia en el Real Madrid. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque Zidane no confía en ningún nueve, o eso parece, que no sea Benzema.
Bueno, se puede entender por parte de Zidane como un mensaje a la cúpula del club, que para que entienda definitivamente que falta pólvora arriba, el hecho de dar entrada a dos chavales del Castilla como Marvin y Arribas, teniendo en el banquillo dos delanteros con más experiencia como Mayoral y Jovic. Él lo justificó con el asunto del dibujo del equipo, pero no parece demasiado claro que crea en los que tiene ahora mismo en la plantilla, por no decir que Mariano a día de hoy ni siquiera cuenta.
Y en las últimas horas al Real Madrid le han ofrecido nueve, Edinson Cavani.
Exactamente, también Cavani suena para el Real Madrid. Lo que pasa es que a Florentino Pérez el fichaje de Cavani no le hace ninguna ilusión, ni se lo plantea. Primero por la elevada ficha del uruguayo, la prima de fichaje que pediría por llegar libre, y luego hay que tener en cuenta que también Cavani está en 33 años y medio, camino de 34.
Además, os contaremos la última hora del mercado del Getafe. Pueden llegar en los próximos días el central marroquí El Yamik y el lateral o interior derecho Kiko Femenía, que ahora está en el Watford. Luego os contaremos cómo están las dos operaciones. Además, en el fútbol madrileño, Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Se retrasa el inicio de las competiciones en el fútbol autonómico.
Sí, el fútbol base y las categorías amateur retrasan el inicio de sus competiciones al fin de semana del 14 y 15 de noviembre, es un 15 días más con respecto a lo que había establecido inicialmente la Real Federación de Fútbol de Madrid, y todo viene provocado por las medidas preventivas contra el COVID decretadas por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Esto se refiere básicamente a la regional preferente y de ahí para abajo a todo el fútbol base, pero no están incluidas la tercera división y la división de honor de juveniles, consideradas categorías nacionales, que comenzarán el 18 de octubre.
Y hay un par de categorías en las que al menos no va a ser obligatorio el uso de las mascarillas durante el partido, ¿no?
Sí, estas dos mismas que hemos considerado, que acabamos de comentar, las consideradas nacionales y que no dependen directamente de la Real Federación, Real Federación de Fútbol de Madrid, y sí de la española, por ser categoría nacional, es decir, la tercera división, la división de honor de juveniles, no será obligatorio el uso de mascarilla, sí recomendable. Y luego también escucharemos a Lesma López, que es el presidente de los árbitros madrileños, hablando también de algo que está muy en la preocupación de todos: ¿qué va a pasar también con los árbitros? ¿Tendrán que usar o no esa mascarilla en las categorías inferiores?
Además, en segunda tenemos al Rayo y al Sporting liderando la tabla con 6 puntos tras dos jornadas. Charlaremos hoy aquí en el partido de la una con el central del Rayo, Alejandro Catena, el autor del tanto del triunfo contra el Sabadell. ¿Y os acordáis del gesto caballeroso y deportivo del atleta madrileño, del triatleta madrileño Diego Méntrida en el triatlón de Santander? Nunca adivinaríais quién se ha sentido conmovido y admirado por aquel gesto. Luego lo vamos a escuchar. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro superingeniero de sonido. 1:08, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados, y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
Este otoño piensa solo en el baño que viene. Porque con el programa de termalismo para mayores de 65 de Balneario de Archena tienes una escapada por menos de lo que imaginas, cargada de salud y con todas las garantías sanitarias. Escápate a Balneario de Archena y recarga.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y casi 12 minutos, aquí estamos en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Hasta las 2 de la tarde estamos con vosotros para contaros la última hora del deporte madrileño. Os decíamos antes, la cosa va de nueves, comenzando por el Atlético de Madrid. Tenemos a Álvaro Morata en Turín y tenemos a Luis Suárez en la rampa de salida del Barça hacia el Atlético, pero la operación no está ni mucho menos concluida. Lo que sí está claro, Morata está en Turín y esta mañana ha pasado reconocimiento médico, Bonilla.
Sí, marchó anoche hacia Turín, llegó pues aproximadamente sobre las 11 de la noche, incluso el propio Juventus en su cuenta de Twitter daba imágenes de la llegada de Álvaro Morata. Esta mañana el delantero madrileño ha pasado reconocimiento médico y en pocas horas se oficializará ya esa cesión por una temporada del Atlético de Madrid a la Juve de Álvaro Morata. 10 millones de euros va a pagar el conjunto turinés por la cesión y se guarda una opción de compra no obligatoria, de 45 millones de euros.
¿Quién ha impulsado más esta operación, Bonilla? ¿Morata quería salir del Atlético de Madrid o el Atlético de Madrid quería que saliera Morata?
Yo creo que es que llegada
una
las
mezcla
circunstancias,
de ambas.
Sí, yo creo que es una mezcla de ambas. Y cuando llegas hasta esa altura de mercado y el Atlético de Madrid no ha movido ficha porque no ha podido meter en ninguna operación a los jugadores con los que no quería contar, por ejemplo, Diego Costa. Todos tenemos claro que el Atlético de Madrid, de los dos delanteros que tenía, Morata y Diego Costa, del que se quería deshacer, era del futbolista de Lagarto. No ha podido meter en ninguna operación a Diego Costa, por lo tanto ha llegado la opción a Álvaro Morata del cuadro de la Juve. Álvaro Morata sí le ha hecho tilín y por lo tanto yo creo que todas las partes han estado de acuerdo para la marcha del delantero madrileño, como te digo, hacia el calcio italiano.
Fijaos en los datos, Morata ha jugado temporada y media en el Atlético de Madrid, 42 partidos ha jugado con el equipo del Cholo Simeone, ha marcado 22 goles, no es una mala cifra. La primera media temporada, 15 partidos, 6 goles, y la última ya completa, 27 partidos, 16 goles, 14 en Liga y 2 en Champions. A Morata no se le escapa que en los últimos partidos decisivos del último tramo de la temporada él no ha sido titular, y eso que Costa no está ni mucho menos en su mejor versión.
Sobre todo en el partido de Liga de Campeones ante el Leipzig, recordemos que fue Diego Costa el titular ante el cuadro alemán. Morata es verdad que jugó algunos minutos en la segunda mitad, pero el futbolista hispano-brasileño fue el titular ante el conjunto del Leipzig. Eso evidentemente a Morata le ha descuadrado un tanto y puede ser una de las posibilidades que haya barajado Álvaro Morata para dejar el Atlético de Madrid.
Fijaos, sin embargo, en los números de Diego Costa en las dos temporadas y media que lleva en el equipo rojiblanco desde que volviera del Chelsea. En la primera temporada, 15 partidos, 3 goles. En la segunda, primera media temporada realmente. En la segunda, que ya fue completa, 16 partidos, 2 goles. Y en la última, 23 partidos, 5 goles. Es decir, Costa ha jugado 54 partidos en esta última etapa con el Atlético de Madrid y tan solo ha marcado 10 goles. Os pregunto, ya lo acaba de decir Bonilla, el Atlético hubiera preferido que saliera Diego Costa, pero lógicamente Morata tiene más mercado en este momento que el brasileño. Rodrigo, ¿para ti hubiera sido mejor que saliera Diego Costa que Álvaro Morata por estos números que comentamos?
Sí, estratégicamente y atendiendo a motivos económicos, seguro. La salida tenía que haber sido la de Diego Costa, un futbolista del que ya no hay mucho que esperar. Lleva 17 goles en 3 temporadas contando todas las competiciones. Morata, yo tengo la sensación de que aún está por acabar de romper y además creo que encaja mejor con un delantero como Suárez. Tiene más recorrido, podría partir desde la banda. Con Costa y Suárez, Simeone solo va a poder poner a uno y además Morata hoy por hoy va mejor al espacio y tiene más llegadas saliendo desde atrás, que es como juega el Atleti. Y luego es un jugador que nunca te deja con 10, que siempre da la cara y, marque o no, le da cosas al equipo. Yo, evidentemente, y creo que también los rectores del Atlético de Madrid, si hubieran podido, hubieran vendido antes, hubieran cedido antes a Diego Costa que a Morata.
Carlos,
yo creo que la cúpula del club seguramente lo vea como lo ha explicado Rodrigo. En cuanto a lo deportivo, seguramente es más interesante que Dante con Morata. Pero no tengo tan claro que Simeone piense lo mismo. Seguramente para lo que le gusta a Simeone, el carácter y esa, bueno, pues capacidad de pelearse, como decimos, hasta con su padre, de un tío como Diego Costa, que puede ser a lo mejor de un perfil más parecido al de Luis Suárez, a Simeone le guste más, porque ya sabemos además que en los últimos tiempos Morata tampoco ha terminado demasiado contento con el protagonismo y el papel que le ha dado Simeone en el Atlético de Madrid, con lo cual seguramente a Miguel Ángel Gil le apetecía más soltar a Costa, a Simeone creo que no tanto.
Diego Costa sigue en el plantel del Atlético de Madrid, pero si el Atlético puede sacarlo de aquí al 5 de octubre, lo va a seguir intentando, Bonilla, eso está claro, ¿no?
Sí, sí, vamos, de hecho lo lleva intentando muchísimas semanas, tanto el club como su representante, Jorge Méndez. Lo que sucede es que no llega una oferta que satisfaga ni al futbolista ni al conjunto colchonero. Recordemos que le queda un año más de contrato y sería ahora la única posibilidad de obtener algo de ganancia el conjunto del Atlético de Madrid y además liberarse de una gran ficha, que es la que tiene Diego Costa. Evidentemente lo van a seguir intentando hasta el próximo 5 de octubre, aunque la sensación es que va a ser muy difícil que Diego Costa abandone el Atlético de Madrid.
Tú, por los que has visto en las últimas temporadas, has visto todos los partidos seguramente, ¿le has perdido la fe a Costa ya de ver la mejor versión anterior?
Sí, yo creo que la mejor versión de Diego Costa ya la hemos visto. Es igual que si me preguntas por la versión de Luis Suárez que va a llegar al Atlético de Madrid. Yo creo que la mejor versión de Luis Suárez también la hemos visto. Lo que sucede es que con Diego Costa todo el mundo pensaba, yo creo que hasta el propio Diego Pablo Simeone, que podía ser aquel futbolista del 2013, del 2014, que creaba espanto en cualquier defensa, y no lo hemos visto. Hemos visto, también hay que decir que Diego Costa ha estado muy mermado por las lesiones, sí, sí. Y que tiene una, no sé si es una lesión crónica, pero sí una dolencia más o menos crónica en las lumbares, que eso le está costando y le está perjudicando mucho en su rendimiento. Pero el hecho de haber metido, como ha dicho Rodrigo, tan solo 17 goles en 3 temporadas, pues yo creo que dice mucho de lo que ha podido aportar Diego Costa al Atlético de Madrid.
¿Te pondría una dupla Suárez-Costa, Rodrigo?
Me pondría mucho, pero creo que es inviable en el Atlético de Madrid. Yo creo que por la forma de jugar del Cholo Simeone, creo que es una delantera abocada a no verse, salvo quizá algunos minutos de urgencia, sobre el terreno de juego a la vez. Yo creo que dos delanteros del mismo perfil es muy complicado que jueguen en un equipo del Cholo. Tendría que jugar con un 4-4-2, dos arietes natos, y eso casi no lo hemos visto nunca y no creo que fuera a ser esta temporada.
El terror de los árbitros, Carlos, esa dupla.
Totalmente,
¿eh?
Sí, sí, seguramente. Bueno, ya circulaban memes hoy en las redes sobre la posible llegada de Luis Suárez, entendiendo que, bueno, se le ha dado quizá demasiada libertad o capacidad para mostrar los codos, esos, bueno, ademanes un tanto bruscos y en algunos casos hasta violentos en el FC Barcelona. Creo que no ha sido expulsado nunca desde que viste la camiseta del FC Barcelona y que llegaba al Atlético de Madrid para sentir por primera vez lo que podía ser expulsado en Primera División. No, en cualquier caso, bueno, supongo que intentarían reconducirlo, aunque yo creo que al final la cabra tira al monte y es difícil cambiar ese tipo de personalidad.
Yo creo que si preguntas, has preguntado por si le ponía Diego Costa Suárez, si preguntas a los aficionados del Atlético de Madrid,
eso sí.
Lo que le pone, yo creo, a los aficionados del Atlético de Madrid ahora mismo, es la posibilidad de ver a Luis Suárez y a Cavani juntos de rojiblanco.
También. Y tú ves esa posibilidad abierta porque Cavani está pidiendo un pastizal a todo aquel que quiere contratarle.
Yo
claro.
Creo que el problema de Cavani es eso, que quiere dar el último contrato y quiere percibir mucho dinero por su último gran contrato Y yo creo que se está equivocando. Ya lo intentó en el pasado mercado de invierno el Atlético de Madrid. Salieron tarifando todas las partes porque al final no se llegó a un acuerdo. No se quería rebajar ni un solo euro Edinson Cavani. Y ahora, y después de todo lo que ha pasado con todo este problema del coronavirus, sigue sin bajarse y sigue en sus 13 Edinson Cavani. Y eso le va a perjudicar ya no solo para llegar al Atlético de Madrid, sino para llegar a cualquier otro equipo europeo.
Acuérdate, si no recuerdo mal, que el presidente del Atlético Cerezo llegó a decir aquello de nos querían atracar,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea que
lo dijo.
Es bastante evidente sobre cómo fue aquella negociación. Uno de los que más fuerza está haciendo para que venga Suárez está siendo el Cholo Simeone, eso está claro,
¿eh? Incluso ya ha trascendido que el propio Diego Pablo Simeone ha llamado a Luis Suárez para convencerle del proyecto y para convencerle de que él puede ser y de que él será su delantero centro titular y un jugador muy importante en el Atlético de Madrid. ¿Qué ha hablado Diego Pablo Simeone con Luis Suárez? Eso yo creo que no nos cabe a nadie, pero ya había hablado de Luis Suárez y muy bien Diego Pablo Simeone en estos últimos años. Por ejemplo, antes de un partido Barcelona-Atlético de Madrid, y creo que fue en el primer año de Luis Suárez en el conjunto blaugrana, decía esto Diego Pablo Simeone del futbolista uruguayo.
Las características de Suárez son diferentes a los extremos que suelen jugar o solían jugar normalmente, ¿no? Porque cuando está Pedro, el equipo tiene más diagonales hacia adentro. Con Suárez es un juego muy completo. Puede girar de espalda, puede entrar de segunda línea, puede tener media distancia, puede patear tiro libre, puede hacer goles de cabeza. La verdad que es un jugador que a mí me encanta. Y no solamente me encanta por su juego, sino por su intensidad y su voracidad a la hora de atacar, que le da un punto de mayor vértigo al ataque que ya tiene con Neymar y Messi, ¿no?
La cuestión está en si Luis Suárez va a poder o no desvincularse del FC Barcelona, porque ese acuerdo no está cerrado. Nos vamos hasta Catalunya Radio con nuestro compañero Ramón Sanmurri. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, llevas razón. Suárez parece que sale definitivamente del Barcelona. Yo te dije alguna vez, igual se acaba quedando, ¿eh? Pero no, al final llevas razón y va a salir. Lo que no pensé, sinceramente, es que viniera al Atlético, sobre todo por el asunto económico. ¿Cuál es la última hora? ¿Puede existir el acuerdo entre el Barça y Suárez o al final va a ser muy difícil?
Pues la última hora sería que José María Bartomeu, el presidente del Barça, tiene la sensación que Luis Suárez le ha metido un gol y que el tema del Atlético de Madrid no estaba encima de la mesa, no le ha gustado al presidente, y ahora mismo lo que era un principio de acuerdo entre ambas partes, ahora mismo Bartomeu tiene una mirada un poco distinta y no parece dispuesto a aceptar que Luis Suárez refuerce al Atlético de Madrid con la carta de libertad. El principio de acuerdo, digamos, que ahora está en stand-by, está para confirmar, porque, insisto, a Bartomeu no le parece buena idea que Suárez se vaya al Atlético de Madrid libre de contrato.
Más o menos, Ramón, el contrato de Suárez en Barcelona son 15 netos aproximadamente.
Sí, sí, sí.
Aproximadamente.
Estamos hablando de la segunda o tercera ficha más alta del equipo, con este sueldo aproximado, y la salida era, pues, el Barça pagaba más o menos la mitad de este contrato y el jugador renunciará a la otra mitad.
Eso es, o sea, el Barcelona pagaría 7-8 millones. Se fijó en un principio una serie de club top a los que Suárez no podía ir, pero en esa lista no estaba el Atlético de Madrid. Pero a Bartomeu, aunque no estuviera en esa lista, ahora no le ha gustado el hecho de que sea el Atlético el destino, ¿no?
Y así estamos. El acuerdo que tenía con el futbolista ahora no parece tan próximo o tan cerrado. Suárez juega con las ganas que tiene el club de echarle, digamos, y Bartomeu tiene la sensación de que sí, de que hay que desprenderse del jugador diría que casi a cualquier precio, pero que reforzar al Atlético de Madrid no es una buena idea.
Pero claro, Suárez siempre puede presionar en el sentido de si tú no me dejas elegir el club, me quedo y me pagas el contrato completo, ¿no?
Ahí estamos, y con lo que ello conlleva. No olvides que Luis Suárez es el gran amigo de Leo Messi. Y Leo Messi ahora mismo no pasa por su mejor momento, evidentemente, dentro del Fútbol Club Barcelona. Y va cada día a entrenar, es vecino de Luis Suárez, van juntos al entreno, pasan el día juntos, y él ve que Suárez trabaja a momentos al margen del grupo, que está medio apartado, que no se le trata bien, que la llamada de Koeman fue como fue, y todo esto también condiciona y también tensa.
Es más, los compañeros de ESPN comentaban esta mañana que había un, no sé si rumor, no sé cómo llamarlo, pero que Suárez podía comparecer ante la prensa acompañado de sus abogados. ¿Habéis escuchado algo al respecto?
Por el momento no hay ninguna confirmación oficial en ese sentido y creo que aquí todo el mundo está jugando sus cartas. Y el próximo paso es tratar de llegar a un acuerdo al que se va a llegar. Suárez no tiene interés en seguir en el Barça. También te digo que me sorprende que el Cholo apueste por Suárez, ya lo entiendo, pero me sorprende.
¿Por qué? ¿Por qué te sorprende?
Porque el fútbol del Cholo es un fútbol físicamente muy exigente. Seguramente es el equipo más exigente a nivel físico en primera división, y especialmente con sus delanteros. Y Luis Suárez no es un jugador al que le puedes pedir esfuerzos de 90 minutos. O sea, cuando decimos que el Barça no presiona, no es que Messi no presione. Porque aquí todo el mundo compra que los esfuerzos de Messi van cuando tenga la pelota. El problema es que Suárez tampoco lo hace, o tampoco lo puede hacer durante 90 minutos. Y yo no le veo resistiendo el fútbol físico que propone el Cholo. Es evidente que por carácter cuadra, que es sigue siendo un 9 goleador, aunque, bueno, digámoslo todo, en Europa hace como 5 años que no marca fuera de casa, pero es un jugador con carácter, con gol, que se hace respetar y que seguro va a darle muchos goles. Pero no lo veo trabajando 90 minutos como es lo que pide el Cholo. Vaya, es que es imposible. O sea, ahora mismo es imposible.
¿Crees que Bartomeu acabará tragando y permitiéndole marcharse, aun pagándole la mitad de la ficha y yéndose al Atlético?
A ver, en el Barça ahora mismo estamos en un momento en el que si las cosas se pueden hacer bien o se pueden hacer mal, siempre serán mal. O sea, eso para empezar. Y con Suárez va a seguir pasando lo mismo. El primer objetivo y la primera necesidad del presidente es que Suárez salga como sea. Y Suárez esta carta la sabe y la tiene. Pero también hay un problema. Suárez también tiene prisa. Porque los grandes equipos europeos se van cerrando plantillas. Y entonces aquí el tiempo juega a favor de los dos. Entonces yo creo que va a haber acuerdo y es probable, las relaciones entre Barça y Atlético de Madrid tampoco son malas. O sea que lo que veo es un acuerdo a tres partes, quizás te diré, de carácter simbólico, ¿no? Como lo que hemos visto hoy, que el Inter va a pagar a lo mejor 1 millón en variables por Arturo Vidal. Eso es simbología.
Sí, se ha cerrado esta mañana la operación, 1 millón paga el Inter más variables y es ya nuevo jugador del Inter Milán el futbolista Arturo Vidal. Oye, y Semedo se va al Wolverhampton, 40 millones pagan los ingleses, le lleva por cierto Méndez, recordemos.
Le lleva Méndez a Semedo, Méndez es copropietario prácticamente del Wolverhampton, entonces es una operación en que ganan todos y especialmente Jorge Méndez. El Barça está necesitado de entradas de dinero. Semedo quedó absolutamente retratado por Alfonso Davies en Lisboa y Serginho Dest es el nombre que quiere la estructura deportiva del Barça con Koeman y con Ramón Planas. Los esfuerzos van hacia ahí. Es cierto que el Bayern tiene un acuerdo con el futbolista estadounidense, pero el Barça ha puesto la directa. Dest se pone bien y las relaciones entre Barça y Ajax, es cierto, son muy muy buenas.
Pues con paz de espera en la salida de Luis Suárez del Barcelona. La cuestión es si finalmente transige o no transige el presidente del Barcelona lo que pretende el futbolista uruguayo. Ramón Salmurri, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Porque el acuerdo del Atlético con Suárez está prácticamente cerrado, eso sí, Bonilla, ¿no?
Sí, está palabrado, evidentemente, no hay ninguna firma porque no puede haberla entre Luis Suárez y el Atlético de Madrid, pero sí está todo urdido, va a percibir entre 8 y 9 millones de euros por cada una de las dos temporadas que va a firmar el futbolista uruguayo con el conjunto colchonero.
Decía hace un momento Ramón Salmurri, Rodrigo, que no piense Simeone que va a presionar durante 90 minutos porque físicamente no está para eso. ¿Cómo han sido los últimos meses de Luis Suárez en el Barcelona, Rodrigo?
En cifras ha sido una buena temporada, aunque ha sido la peor de las que ha contado en España. Ha anotado 21 goles en 36 partidos, 16 en Liga y 5 en Champions. Ha marcado un tanto cada 127 minutos. Por ejemplo, Morata ha marcado uno cada 175 y Costa cada 361. Así que por ahí el Atleti saldría ganando. Por números mejora lo que hay, aunque tampoco es lo mismo ser delantero en el Atleti que en el Barça y tampoco es lo mismo fichar a Luis Suárez a punto de hacer 34 años que haberlo hecho antes. Lo que más dudas genera en torno a Luis Suárez es su estado de forma, en qué punto de su carrera llegaría al Metropolitano. En su última temporada ha sido irregular. De los 36 partidos que ha jugado, en 7 ha sido suplente y en 10 ha sido sustituido, es decir, solo ha jugado 19 partidos completos y fundamentalmente su falta de continuidad se ha debido a sus problemas físicos. Ha estado lesionado en agosto, noviembre, enero, febrero y marzo. Primero fue una lesión en el muslo y luego una operación del menisco de la rodilla derecha que, de no haberse detenido el campeonato, le habría privado de jugar un solo minuto desde el mes de enero. También es verdad, José, que luego volvió muy bien de junio a agosto, marcó 8 goles en 13 partidos y en su peor temporada como culé ha sido el máximo goleador del equipo, solo por detrás de Leo Messi, segundo máximo goleador del equipo, solo por detrás de Leo Messi y muy por delante de Griezmann, que anotó 6 goles menos que el uruguayo.
¿Te crea dudas este Suárez que llegaría al Atlético de Madrid, Carlos?
Bueno, me crea dudas porque evidentemente en el Atlético de Madrid no va a estar rodeado de lo que estaba o de lo que está de momento todavía rodeado en el Fútbol Club Barcelona. Lógicamente no va a tener la capacidad de producir tantas ocasiones de gol el Atlético de Madrid como el Barcelona, ni la posibilidad de tener un tío al lado como Messi que te surte de balones de gol y al que tú surtes, porque también es un gran asistente de balones para prácticamente meterlas a puerta vacía. Con lo cual, desde ese punto de vista, no sé si el porcentaje de goles de Suárez en el Atlético de Madrid sería tan elevado como para resultar rentable, porque ya digo, sí, es un jugador de lucha, de brega, se va a pelear con todo el mundo, pero el Atleti llega bastante menos, claro.
Hay rojiblancos, Bonilla, que dicen que al 70% les vale este Suárez si asegura una cierta cifra de goles que no han llegado últimamente, claro, en el Metropolitano, pero es verdad que en el Atlético no es tan fácil hacer goles como en el Barcelona, ¿eh? Que la manera de jugar es muy diferente.
Es que ha habido partidos donde donde Morata o Diego Costa pues apenas si han podido disparar a puerta, porque desde atrás no se les surtía de los balones necesarios para que los delanteros tuvieran ocasiones de gol. Eso ha ocurrido en varios partidos, no en uno ni en dos, sino en muchísimos más. Yo creo que esa es la cuestión que tiene que mejorar Diego Pablo Simeone con su Atlético de Madrid, y es la manera de llegar con más asiduidad a la puerta contraria y que los delanteros pues gocen de esas ocasiones de gol. Si tienes 4, puedes marcar una, pero si no tienes ninguna, evidentemente los delanteros se van a ir sin hacer un gol, y evidentemente ahora mismo Luis Suárez tiene más gol que cualquiera de los delanteros que tiene el Atlético de Madrid.
Para acabar con lo de Suárez en el Atlético, no, porque eso está por ver. En Italia, parece que no va a ir allí, Rodrigo. Esta mañana ha habido denuncias, está investigando la policía, que prácticamente le regalaron el examen de italiano, ¿no?
No, lo que está claro es que Suárez va mejor de goles que de italiano, ¿eh? Decíamos el otro día que lo hablaba como Blas. Yo creo que lo habla incluso bastante peor que nuestro compañero. La Fiscalía de Perugia está investigando si le soplaron las preguntas a Suárez y por lo tanto el examen de italiano estaba amañado. Hay escuchas de la policía que se han filtrado y en alguna de ellas queda retratado. Se dice entre los examinadores, gana 10 millones, tiene que pasar el examen, dice otro, pero si no puede conjugar los verbos y solo habla en infinitivo. Otro dice, le hemos preparado bien, está memorizando parte del examen, es decir, que sabía las preguntas de antemano. En otra escucha, una persona dice, pero si no puede proferir una sola palabra en italiano. En fin, luego incluso hay quien dice y apunta que si no aprueba van a cometer un atentado contra ellos. En ese caso, otro le dice, bueno, pues dime tú lo que tengo que ponerle. Dice el otro, pues ponle todos los puntos que he hablado con la rectora ayer y esa es la línea a seguir. Dice, va a pasar porque no puedes hacerle perder 10 millones de sueldo porque no tenga el nivel B1. Es decir, que fue una auténtica pantomima el examen de italiano del otro día en Perugia de Luis Suárez y la fiscalía lo está investigando por si hay delito.
No, hay que decir sobre esto que es una investigación que arranca en el mes de febrero porque las sospechas que viene suscitando la Universidad de Perugia, en este sentido, con estas pruebas que se realizan de italiano, ya digo, desde el mes de febrero se está investigando, y lo de Suárez simplemente es un grano más en una montaña que viene investigándose en Italia. Bueno, esto es como si te vas, pues no sé, a sacarte el carnet de conducir a una provincia que sabes que hay irregularidades y que te lo pueden casi casi regalar en vez de hacerlo en otro sitio donde sabes que va a ser bastante más comprometido.
Y que parece que el examen no solo lo hace Luis Suárez, sino muchas personas más.
Claro,
y están investigando a todas las personas, no solo al futbolista del Barça.
Quede claro. Bueno, al margen del asunto Suárez, del asunto Morata, etcétera, además de eso, el Atlético ha suspendido el entrenamiento de esta mañana, Bonilla.
Sí, se está a la espera de algún resultado en las pruebas PCR y por precaución se ha suspendido el entrenamiento de esta mañana. Recordemos que el Atlético de Madrid ha tenido ya hasta 15 positivos en su plantilla. Comenzó Lodi tras el confinamiento. Luego hubo 10 jugadores con anticuerpos. Pasaron Correa y Bersálico también a ser infestados antes del duelo de Champions ante el Leipzig y han terminado con Costa y Arias, que fueron los últimos en ponerse en cuarentena tras las vacaciones. Así que 15 futbolistas del Atlético de Madrid ya han pasado el coronavirus, pero se está a la espera de esos PCR, veremos, y ojalá no haya ningún positivo más entre la plantilla del Atlético de Madrid, porque recordemos, comienza la Liga el conjunto rojiblanco el próximo domingo.
Más el Cholo Simeone, que está pendiente de dar 2 negativos y que de hecho todavía está confinado y no está dirigiendo al equipo. Y por cierto, un último detalle, Fernando Torres ha comenzado a entrenar formando parte del cuerpo técnico del Cadete A del Atlético de Madrid, porque necesita las prácticas pertinentes para sacarse el título de entrenador que está ahora estudiando, el que fuera delantero del Atlético.
Sí, en el Cadete A va a hacer sus prácticas Fernando Torres, así que va a volver al Atlético de Madrid. Termino con un par de apuntes de mercado. Santiago Arias está en la rampa de salida de la puerta del Atlético de Madrid. Everton y Bayer Leverkusen quieren al lateral colombiano. Recordemos que el Atlético de Madrid tiene 3 laterales derechos y tiene que deshacerse de uno de ellos, y parece ser que los alemanes del Leverkusen están muy interesados en Santiago Arias. Y por otro lado, Leeds y Real Sociedad están estudiando la manera de que Diego Llorente llegue a la Premier. Eso hace que la Real Sociedad piense en un central. Ese Hermoso. Central es Mario Hermoso. Si definitivamente Mario Hermoso, o si definitivamente Llorente va al Leeds, Hermoso podría llegar a la Real Sociedad. Neuwen Pérez, el futbolista argentino, se quedaría en la primera plantilla del Atlético de Madrid.
Vamos con el Real Madrid, la cosa también viene de nueves. El empate a cero frente a la Real Sociedad, las pocas ocasiones de que dispuso el equipo madridista, el hecho de que salieran Marvin y Arribas en la recta final del partido con Jovic y Mayoral sentados en el banquillo, dejó una conclusión. Zidane no confía en los delanteros que tiene en el banco y el Real Madrid sigue teniendo problemas de gol, Carlos.
Evidentemente, sí. Lo primero que se puede extraer de lo que ocurrió en la segunda parte de la novedad es eso, ¿no? Que teniendo dos delanteros, evidentemente con bastante más experiencia y más recorrido, como son Borja Mayoral y como Luka Jovic, Zidane, él luego explicó que lo que no quería era cambiar el dibujo del equipo, que seguiría contando ahí, quería poner un jugador bien abierto en la banda derecha para sustituir a Rodrigo, que la verdad que tuvo una actuación gris y por eso utilizó a Martin, que a mí no me disgustó el ratito que jugó. Lo de arriba yo creo que sobró, ahí ya no me pareció tan relevante su aparición en el terreno de juego, pero ya digo, sí sorprendió que teniendo dos jugadores de pleno derecho de la primera plantilla, delanteros, haciendo falta marcar, no tirara de ellos.
¿Mensaje para la directiva?
Bueno, tampoco lo tengo muy claro, sinceramente, porque yo creo que en el Real Madrid, y eso sí lo podemos decir, todos tienen muy claro jugadores, y el primero Zidane, porque Florentino Pérez se lo dijo ya en el anterior periodo, en la anterior etapa post-confinamiento. El Real Madrid lo que está buscando es ahorrar, porque ya tuvo que proponer y por supuesto aceptar los jugadores una rebaja de salario la pasada temporada, han renunciado a las primas por títulos, Liga y Supercopa de España, que asciende a 1 millón de euros por futbolista, y este año se va a plantear otra reducción de ficha a los futbolistas del Real Madrid, que va a estar entre un 10 y un 20%, con lo cual Florentino tiene claro, y se lo dijo a Zidane, los capitanes: yo no voy a traer, me voy a gastar una millonada en un futbolista si os estoy pidiendo a vosotros que bajéis el sueldo.
Así pues, Cavani, que se le ha ofrecido al Real Madrid, se le ha debido ofrecer a todos los grandes clubes de Europa, se le ha ofrecido, pero el Madrid no va a mover ninguna ficha por Cavani.
No, como tú dices, va un poco al mejor postor, lo decía antes Bonilla. Evidentemente, pidiendo lo que pide Cavani es muy difícil. Estamos hablando también de un jugador, Suárez está a punto de 34 y Cavani hace 34 en el mes de febrero. Con lo cual, bueno, está pidiendo una barbaridad por 2 años, casi 40 millones, incluida prima de fichaje. Y no es ahora mismo, vamos, es una opción absolutamente imposible y no se lo ha planteado jamás el Real Madrid la adquisición de un delantero de estas características.
Jovic tuvo una primera temporada desafortunada, es un hecho. ¿Jovic está apretando para salir y volver al Eintracht, donde tuvo confianza?
Hombre, él desde luego quiere tener más oportunidades que el año pasado. Al final, entre lesiones, luego han pasado cosas raras con Jovic. El hombre, la verdad, es que no ha tenido demasiada fortuna. Entre que él tampoco ha tenido mucho cuidado con esto del coronavirus y otra serie de asuntos, pues la verdad es que no le ha ido demasiado bien. A él le gustaría, evidentemente, abandonar, pero hay que decir del Toro que aunque Jovic se fuera, o Mayoral se fuera, o Mariano se fuera, no se plantea el Real Madrid sustituir a ninguno de estos con ningún delantero, con lo cual, a día de hoy eso está claro, aunque hasta el 4 de octubre, o el 5 de octubre, perdón, todo es posible.
Hay que recordar lo que dijo Zidane el pasado sábado cuando se le preguntaba por Jovic y una posible salida cedido.
Se está hablando de que incluso podría marcharse cedido en los próximos días.
Sí, bueno, eso no creo que va a pasar de todas formas. Y luego puede pasar hasta el 4 de octubre, puede pasar de todo, ¿sabes? Por eso que no te puedo decir nada más. Luego la situación es verdad que puede cambiar y hasta el 4 puede cambiar muchas cosas.
¿Usted da la plantilla por cerrada o puede haber alguna sorpresa?
No, justamente es contrario. Puede pasar de todo hasta el 4 de octubre. Esto no puede pasar de todo, ¿sabes?
puede salir cedido, eso no va a pasar, pero luego dice que puede pasar de todo. Sí, por lo tanto, todas las posibilidades están abiertas. ¿El Real Madrid tiene un problema de gol o no tiene un problema de gol? Teniendo en cuenta que no está Sarri, que no está Asensio, que pueden fortalecer esa plantilla y que pueden llegar en las próximas jornadas. ¿Tú cómo lo ves, Rodrigo?
Es precipitado hablar de problema de gol del Real Madrid con una jornada. Es verdad que además hay que atender a los futbolistas que no podían participar. Está todavía por salir a Asensio, ¿no? A jugar, en fin, futbolistas y variantes que le van a dar gol al Real Madrid. Yo creo que es el clásico debate que se plantea con precipitación. Lo que pasa es que en el Real Madrid la urgencia es tan extrema que todo se plantea de esta forma. Que seguramente le vendría bien tener otro delantero de máximo nivel. Seguramente sí. Que Zidane lo que hizo en Anoeta fue gritar todo lo alto que lo puede hacer él, que no es dado a montar el número en la sala de prensa o a filtrar cosas a la prensa, sino hacerlo con decisiones como la del otro día en Anoeta, pues también. Si Zidane lo necesita, seguramente el Real Madrid se lo tendría que dar. Lo que pasa es que el Madrid ya sabemos que no va a fichar y que a no ser que le caiga del cielo una ganga, se va a gastar la lana el verano que viene en Mbappé. Ahora, una cosa es que le haga falta o que le pueda venir bien un delantero y otra cosa es que el Real Madrid no tenga gol. Yo creo que el Real Madrid va a meter goles esta temporada como mete goles todas las temporadas.
En los últimos 11 partidos, después del confinamiento, el Real Madrid marcó 21 goles en 11 partidos, una media muy cercana a los 2 tantos por encuentro, pero dejó la portería cero en 6 ocasiones, que fue un elemento clave para ganar el título. Máximo goleador de la temporada pasada, Benzema, 27. El segundo, Ramos, lanzando los penaltis, 13. El tercero es Rodrigo, con 7. Y el cuarto es Kroos, con 6. Está claro que falta una aportación ahí arriba, ¿no? Al margen de Benzema.
Bueno, a ver, evidentemente no hay un Cristiano Ronaldo, solo hay uno. Lewandowski solo hay uno. Y Haaland solo hay uno. Y
pero es no que son... ni siquiera hay un delantero que te llegue a los 10. El año pasado
es
al menos.
Es difícil. Benzema, si es que tú lo has dicho.
Quitando Benzema.
Salvo él, no hay más. Evidentemente, desde ahí sí. Ahora, ¿realmente es necesario para el Real Madrid un delantero que te aporte tal cantidad de goles para competir? Pues para ganar la Liga está demostrado que no. Sinceramente, por lo menos a día de hoy, con este Barcelona y con el resto de competidores tal y como están, más o menos se puede presumir que no te hace falta más, porque como decía Rodrigo, primero, jornada 1, creo que es muy apresurado sacar este tipo de conclusiones, y luego falta gente importante que seguramente no solo hará goles, porque Asensio tampoco es un jugador de 20 goles, pero a lo mejor con Hazard sí se van a surtir balones para que puedan convertir otros futbolistas más tantos, pero también hay que decir del Toro que evidentemente en Europa... Y ahí es donde está la madre del cordero. Ahí igual es no donde el Madrid sí tiene que competir con los Cristiano, Lewandowski, Haaland, etcétera. Y ahí a lo mejor sí no te da.
La temporada más goleadora de Asensio en el Madrid, 11 goles. Las últimas 3 de Hazard en el Chelsea antes de venir al Madrid, 17, 17 y 21. Bonilla, esos dos hombres sí aportan, no te digo 20 goles, pero a 10 goles cada uno, por lo menos sumas, que es lo que no pasó el año pasado, ¿no?
No, evidentemente que tanto, lo han dicho Carlos y Rodrigo, tanto Hazard como Asensio, son dos futbolistas que ven puerta y que pueden generar goles para este Real Madrid, pero yo del pasado domingo no creo que al Real Madrid le faltara gol. Yo creo que lo que le faltó al Real Madrid fue llegar al área contraria, que llegó en la primera parte, pero apenas si pisó área en la segunda mitad. Yo creo que fue eso lo que le sucedió al Real Madrid, no que le faltara gol. Te digo lo mismo que al Atlético de Madrid. Claro, si el Atlético de Madrid o sus delanteros no llegan al área contraria nada más que 2 veces, pues evidentemente no se puede decir que le falta gol. Lo que le falta es llegar. Y yo creo que al Real Madrid le pasó eso el domingo en Anoeta.
El Real Madrid que ha descansado hoy, Carlos, ¿no?
Descanso, sí. Es la jornada de descanso intersemanal. Mañana vuelven al trabajo a las 11 y ya de seguido hasta el sábado, que rendirán visita al Betis a las 9 de la noche en el Benito Villamarín.
Pues hablando de mercado, vamos a ver cómo está el del Getafe. Hay 43 minutos, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Se mueve el Getafe. Cada vez que le ponen un micrófono delante a Bordalás estos últimos días, repite la cantinela de plantilla corta, necesito refuerzos. Y en ello está trabajando el club. Por ejemplo, Rodrigo, ¿cómo está el asunto de Kiko Femenía?
Bueno, pues está en marcha, pero no va a ser fácil de cerrar. Está claro que Bordalás, como dices tú, clama por tener más refuerzos en cuanto tiene oportunidad, y el propio presidente Ángel Torres ha comentado que aún le hace falta algún jugador de banda, y aquí es donde entra en este escena Kiko Femenía, lateral derecho del Watford, que acaba de descender a la Championship. Aún le quedan este y 3 años más de contrato. El Watford no va a vender por menos de 3 o 4 millones de euros y el Getafe de momento solo contempla la cesión con opción de compra por objetivos. Otros clubes como el Alavés, el Eibar, el Valladolid y el Valencia también lo quieren cedido, pero la primera opción para el jugador es el Getafe, fundamentalmente por Bordalás, que ya lo tuvo a sus órdenes cuando ascendió con el Alavés, y Bordalás, a través del director deportivo Ángel Martín, ya ha convencido al jugador de que el Getafe es la mejor opción para él.
Y luego está el central, el Yamik, un marroquí que la temporada pasada jugó en el Zaragoza.
Eso es, aunque sus derechos pertenecen al Genoa, internacional marroquí, cedido en ese mercado invernal último al Real Zaragoza. El cuadro de Liguria pide en torno al 1 millón de euros, pero el Getafe no quiere pagar tampoco traspaso en este caso, y si llegara además supondría la salida de Chema. En este caso seguramente las posturas están más cercanas que en el de Kiko Femenía. El Getafe en cualquier caso lo que tiene muy claro es que no está como para grandes dispendios.
El Getafe, que tiene un presupuesto inferior al de la temporada anterior y lógicamente tiene que ajustar las contrataciones, ya lo dijo el presidente Ángel Torres hace unos días. Seguimos en el partido de la una. Minutos de la tarde, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. En un momento estamos con la segunda división, pero antes hay que contar también una noticia de alcance, porque hay noticias en el fútbol autonómico, en el fútbol madrileño. Como consecuencia de la crisis del COVID, del coronavirus, la Federación Madrileña de Fútbol se ha visto obligada a retrasar el inicio de todas las competiciones puramente autonómicas. Ahí entendemos también todo el fútbol base, que se vaya a qué fecha. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues se va a ir al fin de semana del 14 y el 15 de noviembre. Son 15 días con respecto a lo que había dicho inicialmente, y todo viene provocado por las medidas preventivas contra el COVID que han decretado la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. No incluye esta normativa a la tercera división y a la división de honor de juveniles, que son consideradas categorías nacionales y que van a comenzar el 18 de octubre como la segunda división B.
Así pues, a mediados de noviembre comenzará la competición del fútbol base. Y además, hay expectación por saber, bueno, lo primero, la mascarilla obligatoria. Hay dos categorías que antes sí tenían que llevar la mascarilla obligatoria, que ahora ya no la van a llevar. ¿Cuáles son?
Bueno, no solo esas categorías, sino en realidad es una nueva orden de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que se refiere a todo lo que son actividades deportivas que uh-huh. estaban obligadas a realizarse con mascarilla, a excepción de las siguientes actividades. No van a ser obligatorias en las categorías de regional preferente y fútbol base, es decir, en las competiciones de deportes federados de equipos que militen en ligas nacionales, pero tampoco van a estar obligados a hacerlo la actividad física y deporte individual de alta intensidad en interiores, siempre y cuando se esté realizando el ejercicio separado por mamparas, ni tampoco la actividad deportiva al aire libre, siempre que se puedan mantener las distancias de 1,5 metros. También es interesante saber qué va a pasar con los árbitros. Las pruebas físicas y técnicas del Comité de Árbitros de Madrid han abierto la temporada más atípica de este colectivo arbitral. Han tenido lugar esta misma semana y por eso pues, ha habido opción de poder escuchar a Lesma López, que es el presidente de los árbitros madrileños. Le preguntaban los compañeros precisamente de la Federación de Fútbol de Madrid a Lesma López que si los árbitros van a estar también obligados a llevar mascarilla.
El árbitro, cuando arbitra, va a llevar su mascarilla. ¿Cuándo no va a llevar mascarilla subida al árbitro? Pues durante el partido, en las faltas habituales, en un saque de banda, en un saque, cuando está dirigiendo. ¿Por qué? Pues porque el árbitro tiene la mala suerte, digamos, de tener que usar un silbato.
Es la mala suerte que tiene, usa un silbato, por tanto él va a estar exento de utilizar esa mascarilla cuando tenga que hacer alguna indicación. ¿Y los jugadores tendrán que llevarla siempre?
Pero es que en un partido también se puede hacer. Es que un portero está bajo palos, está todo el equipo atacando, no hay nadie alrededor suyo, en ese momento el portero no disputa balón con nadie, pues puede bajarse la mascarilla y respirar. Eso está totalmente permitido para todo el mundo, luego no hay ningún tipo de discriminación.
Pero atención, novedad importante, va a haber amonestaciones cuando los jugadores no hagan un uso correcto de las mascarillas. Lesma López pide colaboración a jugadores, clubes, padres y que todos apliquen el sentido común.
Cuando un árbitro vea que un jugador está disputando el balón con otro con la mascarilla bajada, cuando un jugador le quite a otro la mascarilla. O sea, lo que sí que tenemos que entender, y los clubes nos tienen que ayudar, es que el árbitro no se puede convertir en el policía de las mascarillas.
Una y 49 minutos, acabamos de conocer la noticia. Ya sospechábamos que algo podía pasar con la suspensión del entrenamiento matinal del Atlético de Madrid. Hay un nuevo positivo en el equipo rojiblanco, Bonilla.
Sí, José María Jiménez ha dado positivo por COVID en las últimas pruebas realizadas en el día de ayer. Se encuentra aislado y cumpliendo ya la correspondiente cuarentena en su domicilio. Recordemos que ayer había entrenamiento vespertino y apenas estuvo José María Jiménez 5 minutos en las instalaciones del Cerro del Espino de Majadahonda. Eso quiere decir que llegaba pues ya con síntomas y evidentemente esos síntomas se han hecho oficiales. Tiene COVID y por lo tanto en cuarentena se va a perder el compromiso, el inicio liguero del Atlético de Madrid ante el Granada.
Bueno, lo más importante es que él se encuentre bien, esté asintomático y pase el periodo de confinamiento y pueda superar sin problemas la enfermedad. Nos escucha otro central, este del Rayo Vallecano, Alejandro Catena. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cada día ya lo ves, surge un positivo en este o en aquel equipo, ¿eh?
Sí, la situación es difícil, está complicada y todas las semanas estamos viendo que hay casos nuevos que están aumentando las cifras.
Bueno, vosotros en vuestro vestuario también lo habéis sufrido ya, Dimitrievski, Trejo, no sé si me dejo alguno, pero ya ha habido casos también en el vestuario del Rayo.
Sí, nosotros no hemos sido diferentes a la mayoría de equipos y hemos tenido una pretemporada muy marcada por este tema y bueno, al final pues nos ha tocado adaptarnos.
Oye, ¿os está costando mucho adaptaros a esta nueva normalidad, entre comillas? No me gusta mucho la expresión, pero bueno, esto de no poder tener un vestuario, de que las charlas sean incluso en el hotel o en un lugar al aire libre, ¿cómo es esa llegada? ¿Cómo es la marcha del equipo del estadio?
Bueno, es un poco difícil, podríamos decir, porque es todo mucho más frío, mucho más distante. Se pierde un poco la esencia del fútbol, ya no solo en el partido, en el campo, sino, como tú dices, todo lo previo. Pero bueno, no nos queda otra porque al final somos unos afortunados de poder estar siguiendo con nuestra actividad y haciendo lo que nos gusta.
Claro, decía de todas maneras, vuestro entrenador Iraola hoy en una entrevista con los compañeros de la Agencia EFE, tampoco entiendo que no pueda estar en el vestuario y doy la charla en un salón de un hotel que a veces es más pequeño que el vestuario, ¿no?
Sí, bueno, es posible que haya pequeñas cosas en las que a lo mejor pues bueno, si pudiesen revisar o se pudiesen cambiar, porque como bien decís, hay situaciones en las que estamos los jugadores juntos o muy cercanos y luego en otras situaciones no nos lo permiten, pero bueno, mientras ese sea el problema, pues nos adaptamos y seguimos para adelante, que al final estamos pudiendo jugar y competir, que es lo que todos queremos.
Bueno, tenemos al Rayo colíder con 6 puntos, 2 victorias en los 2 primeros partidos contra Mallorca y Sabadell, igualado con el Sporting. Es verdad que es una clasificación engañosa, porque por ejemplo, aspirantes al ascenso como Girona, Almería y Zaragoza ni siquiera han comenzado a competir. Pero bueno, ahí está el granero comenzando a sumar puntos, que es muy importante para lo que venga, Alejandro, ¿eh?
Sí, hemos tenido un buen comienzo con 2 victorias. Al final creo que todos los equipos es lo que quieren al principio, empezar bien, con buenas sensaciones y sobre todo sumando puntos. Y nosotros, bueno, lo estamos consiguiendo y lo tenemos ahí.
Y el gol llegó en el minuto 88, obra de Catena. Así lo contamos en Onda Madrid.
La pone Andrés Martín, buen balón, Catena, gol. Gol, 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 gol.
Te has convertido en un auténtico peligro en las jugadas a balón parado, ¿eh?
Bueno, al final es mérito de un poco de todos, porque son jugadas que ensayamos en los entrenamientos y eso es mérito de todos. Y luego los lanzadores y todos los que entramos a rematar, que cumplimos nuestra función y unas veces hacemos que podamos rematar unos y otras veces rematan otros. Pero bueno, la verdad que muy contento de poder ayudar al equipo en esta faceta.
Buen pase de córner de Andrés Martín, pero luego había que amortiguarla y meterla abajo y no es nada fácil, ¿eh?
Sí, el centro era muy bueno y bueno, luego tuve esa suerte también de acertar con el remate y echarla para adentro.
Oye, ¿cómo es este nuevo Rayo de Iraola? ¿Cómo lo definirías?
Pues lo definiría como un equipo serio y comprometido, seguramente.
¿Es un equipo muy diferente al del año pasado? En su manera de jugar, ¿no?
En cuanto a manera de jugar, no dista tanto, porque yo creo que tanto el año pasado con Paco como este año con Iraola, pues son rayos que, quieren tener el balón, que quieren generar peligro y crear superioridad al equipo rival mediante la posesión del balón. Y yo creo que no dista tanto. Es cierto que al final va a haber diferencias porque cada entrenador es diferente, pero la base yo creo que es parecida.
¿Y cómo es Iraola, el entrenador, en las distancias cortas? ¿Cómo es el trato con él en estas primeras semanas?
Bueno, pues es un entrenador trabajador, serio, disciplinado y, bueno, pues yo creo que está cumpliendo un poco la labor de conocer al grupo, de ver pues cómo es cada jugador, cómo se adapta a cada jugador, a lo que él le pide y, bueno, pues yo creo que se está adaptando bien. Al final los resultados y que el equipo esté comprometido y trabajando bien son muestra de ello.
Y la última, vais a Ponferrada contra la Ponferradina. Cuidadito con Yuri, 38 años, pero te mete un gol hasta durmiendo este chico, ¿eh?
Sí. Bueno, ya lo demostró, lo viene demostrando temporadas anteriores. Siempre hace goles y es un peligro. Y la Ponfe en general, sobre todo en su campo, es un rival muy complicado y que nos va a poner las cosas muy difíciles, como nosotros trataremos de ponérselas a ellos.
Alejandro Catena, el autor del tanto del triunfo del Rayo el pasado fin de semana contra el Sabadell, el Rayo que vive un momento de felicidad con esos dos primeros triunfos consecutivos. Alejandro, enhorabuena, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
Y dos frases para terminar este partido de la una. La primera, Pepe Mel, entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, empate a tres contra el Fuenlabrada. No está muy contento con el estado del césped de su estadio.
A ver cómo lo digo. La famosa frase de tirar piedras contra tu propio tejado, de tirarte tú solo un tiro en el pie, pues eso es lo que es el Gran Canaria en un campo que no hemos pisado en 6 meses. No sé si son 6, 5, no sé. Tenía que estar como yo que sé, como las praderas que yo no lo entiendo. Y no me vale lo de que es que aquí es que la península, porque los de la isla de al lado tienen un jardín. Así que, pero es que Barranco Seco está igual, es un puto desastre.
O como se diga, pero queda bastante clara la opinión de Pepe Mel. ¿Os acordáis de Diego Méntrida, el triatleta madrileño que tuvo aquel gesto deportivo en el triatlón de Santander? Hubo un inglés que se equivocó de camino, perdía la tercera posición, pero Méntrida le dejó pasar para que la recuperara. Alucinado, no lo adivinaríais, Will Smith, el actor, se refirió en sus redes al propio Méntrida, al madrileño.
Yo, I love this story. So, when Spanish triathlete Diego Méntrida...
Amo esta historia. Cuando el triatleta español Diego Méntrida se da cuenta que el triatleta británico James Steagall se equivoca en la curva justo antes de la línea de meta, lo que hace Diego es esperar antes de la meta para que Steagall pase antes que él. Dijo que llevaba delante de él toda la prueba y lo merecía. Sé que es domingo, pero lloro, me ha hecho llorar. Eso es integridad, integridad para repartir. Diego, te aprecio.
Ya tiene un admirador Méntrida, Will Smith. Nos marchamos, os quedéis con las noticias de las dos, con David Junquera. Esta noche José Luis Poblador os cuenta la última hora del deporte a las 9. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto. Adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.